Vimos hace poco, analizando su significado, su enseñanza en relación con la apostasía, lo que nos interesa aquí es solamente la frase en Hebreos 6, cuando dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y la descripción que ya hemos analizado detalladamente de estas personas, la cosa aquí es la imposibilidad de la salvación de los que llegan a ser apóstatas. Esa es la idea nada más. Ahora vean en Hebreos, también, en la misma epístola, pasamos al capítulo 10, cuando dice en el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, y ya sabemos esta es apostasía, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una terrible expectación de juicio, y como lo destaca tan fuertemente, lo vimos hace dos semanas, el versículo 29, lo que les espera a todos los apóstatas es mayor juicio, el mayor juicio, ¿no? Y aún vean más adelante, en la segunda epístola de Pedro, otro texto en donde tenemos esta misma idea. Ya sabemos que nuestro tema son 9 o 10 cassettes ya grabados, en donde nos hemos detenido y vamos a estar ocupados probablemente 2 semanas más para terminar con este tema. Ya sabemos que los que se convierten en apóstatas son personas que nunca fueron realmente convertidas. Si hubieran sido de nosotros, dice Juan, habrían, sin lugar a dudas, es la idea, permanecido con nosotros, ¿no? Pero aquí en 2 de Pedro dice en el versículo 21 del capítulo 2, les hubiera sido mejor, ¿sí? Mejor les hubiera sido no haber conocido, y vamos a ver el porqué de esto el día de hoy, les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, tornarse atrás, en la misma descripción de lo que hacen los apóstatas, del santo mandamiento que les fue dado. Ahora, por último, no pierdan de vista, por lo menos en sus mentes, en sus pensamientos, estos textos. Jeremías 2. Jeremías 2. Y lo que vamos a tratar de investigar el día de hoy es por qué Dios les tiene preparado para todas las personas que cometen el pecado de apostatar del Evangelio un juicio especial. Esto es lo que vamos a tocar en nuestro sermón, el estudio de hoy. En otra ocasión vamos a analizar quizás algunos de estos puntos que vamos a mencionar en la introducción de nuestro estudio el día de hoy. Pero lo que quiero que veamos para introducir el tema anunciado de por qué Dios les tiene preparado para las personas que llegan a ser apóstatas un juicio terrible. Vamos a introducir nuestro tema fijando nuestra atención en lo siguiente. Todos los casos de apostasía siempre resultan ser el fruto de un proceso. Cuando una persona llega a un punto en su profesión de fe en Cristo en que toma la decisión de volverse para atrás, de apartarse del Dios vivo, ¿sí?, de apostatar del Evangelio, este acto, su pecado de apostatar, siempre es el fruto o el resultado de un proceso. No es algo que sucede así en un vacío, por sí solo, sin ninguna causa. Obviamente ya entendemos que la causa principal de todos los casos de apostasía es lo que ya hemos visto en la parábola del sembrador. Muchas personas hacen una profesión de fe falsa una profesión falsa de fe en Cristo, llegan a un punto en que debido a algún problema moral, algún problema doctrinal, o simplemente la oposición, las presiones de la vida, lo que vimos hace 8 días, o la persecución ocasionada por el Evangelio, es suficiente para conducirles a apostatar. Pero ahora vamos a leer una serie de textos. Comenzamos en Jeremías 2, 19. Este tema de la apostasía es un tema tratado, no lo vamos a hacer en esta serie de estudios, pero es un tema tratado en una forma muy profunda a lo largo del Antiguo Testamento. Incluso hay partes del Antiguo Testamento en donde los profetas caracterizaban al pueblo de Israel, a Israel como la mujer apóstata. A Israel apóstata, ¿no? Hablaban los profetas advirtiéndole. Y aquí vean en Jeremías 2:19, dice el profeta: tu maldad te castigará, tu apartamiento, y la idea es de apartarse del Dios vivo, esa es la palabra, te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios, faltar mi temor en ti. Algunos de ustedes se acuerdan de cómo vimos en los primeros estudios, en los textos que hablan de la preservación de los creyentes, cómo Dios dice que pondrá su temor en los verdaderos creyentes para que no hagan lo que este texto dice, para que no se aparten de él. Pero las personas apóstatas, en lo más profundo de su ser, no temen a Dios. Y vamos a tratar de lograr el día de hoy que todos nosotros tengamos un temor, simplemente a nivel humano, un temor espantoso, si lo puedo decir así, de este pecado, la apostasía. Dice: cuán malo, cuán amargo es tú, Israel, ¿no? El pueblo de Dios en forma externa bajo la ley, dejar a Jehová tu Dios, faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí la palabra traducida tu apartamiento en la versión antigua es volverse para atrás. Es la misma idea que tenemos incluso en varias versiones, se traduce apostatar, ¿sí? Tu apostasía te condenará. Pero lo que nos interesa es el hecho de que siempre esta, vean, realidad, las personas que se convierten en apóstatas, vean, siempre esta realidad viene siendo fruto de un proceso. La apostasía, vuelvan a escuchar, es algo que normalmente sucede en forma paulatina. O sea, hay algo que está sucediendo en el corazón de la persona que llega al punto de convertirse en apóstata. Y lo que está sucediendo es un proceso paulatino. La apostasía comienza cuando, en este caso, la persona, conforme a lo que estamos leyendo solamente en este texto, no toma en serio el peligro, ¿sí? El grave pecado involucrado en un acto de apostasía. Pero normalmente, cuando hablamos de este proceso, comenzando con la idea de que estas personas no tienen el verdadero temor de Dios en sus corazones, porque no han sido realmente convertidas a Cristo, normalmente lo que sucede en este proceso es lo que comentamos en uno de los estudios anteriores. La persona que se identifica como creyente comienza a mirar hacia atrás, ¿sí? Empieza, por lo menos en su mente, en su corazón, a mirar hacia la vida que esta persona vivía antes de su supuesta conversión a Cristo. En Génesis 19:26, la Escritura nos habla de cómo la mujer de Lot, a la mira ahora cuando las ciudades del llano estaban siendo destruidas, miró hacia atrás y se volvió estatua de sal, dice la Escritura. Y Cristo nos habló acerca de esta mujer en una forma muy fuerte, dándonos una advertencia acerca de todas las personas que actúan así. Comentamos, creo que fue hace 2 semanas, acerca de cómo todas las personas que se convierten en apóstatas comienzan mirando hacia atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás porque había dejado su corazón en Sodoma. Ahí estaba ahí estaban en Sodoma todas las cosas que esta mujer realmente amaba. Ahí estaba su casa, ahí estaba su familia, ahí estaban sus amigos y sus amigas, ahí estaban todas sus pertenencias. Y al mirar atrás, esta mujer estaba diciendo, a la mera hora en que las ciudades estaban siendo destruidas, que preferiría, si tuviera la oportunidad, que le gustaría volverse para atrás. Y, o sea, por lo menos Dios interpretó su mirada así. Dios sabía lo que estaba en lo más profundo de su corazón. Y por lo tanto, Dios la juzgó en una forma extraordinaria. La apostasía siempre es fruto de un proceso. Siempre es resultado de algo parecido a lo que estamos comentando ahora. La persona que dice ser creyente en Cristo Jesús comienza a pensar, ¿sí?, a mirar hacia la vida pecaminosa que vivía anteriormente. Pero esta mirada hacia atrás involucra el deseo de anhelar. Comienza a desear y a anhelar los placeres del pecado que tanto disfrutaba antes. Comienza como los israelitas cuando decían, ojalá que nunca hubiéramos salido de Egipto, ¿no? Cuando pensaban en los placeres de la carne, en la comida, en las cosas materiales que habían dejado en Egipto. La persona, escuchen lo que está diciendo, que se convierte en apóstata, es una persona que normalmente ha pasado por un proceso en el cual se encontraba soñando, se encontraba pensando en sus sueños despiertos o quizás en la noche acerca de una vida pecaminosa, la misma vida pecaminosa que vivía anteriormente. Y lo que las escrituras dicen acerca de tales personas es lo siguiente: es cuestión de tiempo. Nada más. Todos aquellos que anhelan, que sueñan, que desean regresar a Egipto, ¿no? Es cuestión de tiempo, ¿sí? Y van para atrás. Es cuestión de tiempo para que vayan hacia atrás, hacia las cosas que habían dejado. Pero aún más, vean en Lucas 8. La persona que actúa en esta forma, normalmente en relación con sus sueños, sus deseos, sus anhelos, es como aquel puerco que se había lavado, pero ahí está mirando al lodo, ahí está mirando al fango, ahí está mirando a la suciedad, a todas las cosas, la porquería, así lo voy a decir, si me lo permiten, hacia la porquería que había dejado, ¿no?, por un tiempo, y está pensando, ¿cuándo me gustaría volver a revolcarme en el lodo, ¿no? La persona que está pensando así, normalmente, Lucas 8, es una persona que también está descuidando muchas cosas básicas en cuanto a la vida cristiana. Y esto lo vamos a ver en varios textos. Esta persona se vuelve cada vez más negligente, cada vez más floja, cada vez más irresponsable, cada vez más indiferente, inconsistente en cuanto a las cosas más básicas que pertenecen a la vida cristiana. Comienza a descuidar la oración, comienza a no hacer caso de la lectura de las escrituras. Incluso muchas veces, lo hemos comentado antes, una de las primeras señales de una persona que anda ya en el camino de la apostasía es que deja de asistir fielmente a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios. Muchas personas que se encuentran así, yo no estoy hablando de creyentes sinceros que pueden tener luchas con su propia consistencia, con su propia vida de comunión y compañerismo con Dios. Yo estoy hablando de estas personas que pueden pasar semanas y meses, ¿no?, siendo muy irregulares, incluso en algo tan sencillo como asistir a los cultos, muy indiferentes, no tienen hambre, no tienen apetito. Hay personas, escuchen lo que voy a decir, que aún llegan al culto y vean, no pueden recibir más que la enseñanza más mínima, más básica, ¿no? Porque no pueden, lo voy a decir en esta forma, no pueden soportar, se sienten después de media hora como ya hartas, ¿no? Ya fastidiadas, ya no quieren escuchar más, y les cuesta toda una semana para poder otra vez sujetarse a la predicación de la palabra de Dios. Algunas personas así se identifican como creyentes. El hermano Allen me va a ayudar. Downing dice, después de media hora, they've had all the religion they can take.
Que después de media hora ya tuvieron toda la religión que pueden aguantar.
¿Escucharon? Ese es un dicho de nuestro hermano Downing. Después de media hora, ya han tenido toda la religión que pueden aguantar para ese día, para esa semana. ¿Sí? Ahora, es entendible, ¿no? Personas nuevas, principiantes, simpatizantes, es entendible, ¿no? La lucha para acostumbrarse a la palabra de Dios, pero es algo, vean, alarmante en una persona que se identifica como creyente. La persona que puede descuidar su relación personal con Dios es una persona que anda mal. Si se identifica como creyente, en el mejor de los casos, tendríamos que decir, esta persona se ha enfriado, esta persona está enferma, esta persona tiene una enfermedad espiritual, y a menos que tenga mucho cuidado, su enfermedad pudiera ser fatal. Y en Lucas 8, vean el texto que ya conocemos, el versículo 13, los sobre la piedra, dice, esto es otra versión de la parábola del sembrador, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen. Bien, a tiempo, y la idea es por un tiempo y nada más, es una fe temporal. Ya sabemos que la fe verdadera es para siempre, es el don de Dios, pero esta fe falsa es temporal, es de corta duración, que en el momento, en el tiempo que tocábamos hace 8 días, de la aflicción, en el tiempo de la tentación, en el momento de la crisis, bajo las presiones o algo por el estilo, en este caso se contempla la persecución, se apartan, dice. Y esta frase otra vez, se apartan, apartarse, la idea es apartarse del Dios vivo, se refiere a su apostasía. Son estas personas, bien, son las que se apartan definitivamente del evangelio de la gracia de Dios. Este texto no nos dice exactamente por qué, salvo la idea de que su fe era falsa, ¿no? Pero no nos dice exactamente X tentación, X problema, X cosa, sino simplemente nos dice que se apartan, y su apartamiento, el hecho de apartarse, es permanente y es final. Y cuando esto sucede, normalmente vuelven a escuchar, nosotros podemos investigar el porqué y vamos a descubrir que algo estaba pasando en la vida de esa persona. Estaba vacilando, estaba jugando quizás, era una persona inestable, fluctuante desde un principio. Pero ahora bien, la otra descripción, hay muchas, Hebreos 2. Muchos textos han sido usados para describir este proceso. Este texto me gusta mucho, aunque creo que a Fernando, un pastor, le citó ese texto hace poco para decirle que este texto describe la apostasía de un creyente verdadero. Ya entendemos, ¿no? No hay tal cosa como la apostasía de parte de un creyente verdadero. Pero vean, en Hebreos 2, vean, por lo tanto, la epístola a los Hebreos, la famosa epístola de advertencia repetidas veces, o sea, han de ser 15 o más textos que se refieren a este peligro en el primer siglo del cristianismo. Muchos creyentes en Jerusalén estaban bajo una tremenda presión y en peligro de apostatar y regresar al judaísmo y al templo y a sus sacrificios, los de la ley. Por lo tanto, 2:1, es menester que con más diligencia, bien, más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, por acaso, la versión antigua, no nos oscurramos, no nos deslicemos. Deslizarse es la palabra en muchas traducciones, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebeldía y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo sido comenzada a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada a nosotros por los que le oyeron. Nos fue confirmado por los que le oyeron. Y el argumento aquí es tremendo en el siguiente sentido. Nos habla de un peligro. ¿Cuál peligro? El peligro de apostatar. Pero esta, vean, esta realidad, este peligro viene en términos de dos cosas en este texto. Primero, de una persona que, vean, se desliza, se resbala y cae. Esa es la primera idea. Pero cuando nos investigamos por qué se deslizó, por qué se resbaló, ¿sí? La idea en la misma palabra, resbalarse, es la idea que quiero que veamos aquí. Hay un proceso involucrado. ¿Cuál proceso? En el contexto aquí, el proceso es pura negligencia. Hay que tener cuidado cuando estamos en peligro, ¿no? Pero en este caso, la persona fue, bien, siendo negligente, fue empujada. No sabemos exactamente por cuál cosa. Se resbaló, pero se resbaló por no tener precaución, ¿no? Por no tomar precaución. Se resbaló por su propia negligencia. Muchos han hablado de este texto diciendo que se refiere a una persona que fue empujada por el viento, por la oposición, por los, la idea en Mateo 7, los ríos, ¿no? Las aguas, los vientos, las tormentas, o por el diablo mismo, o por su propia naturaleza caída. Pero el punto, vuelvan a escucharlo, es tan importante porque luego da a entender en el versículo 3, simplemente leyendo en el contexto, que estas personas ya estaban teniendo en poco, como vamos a ver antes de terminar el día de hoy, estaban teniendo en poco todo este asunto de una salvación tan grande. Hay un peligro de volvernos descuidados, de volvernos negligentes en la vida cristiana. Para todos aquellos que se identifican como creyentes, hay un peligro de tomar todo lo que es la gran salvación en Cristo Jesús como si fuera algo común y corriente, como si fuera algo prácticamente que una persona pudiera no tomar muy en serio, que se puede dar como por sentado, ¿no? Y esta idea, decimos en inglés, ho-hum, quiere decir que, ho-hum, es una persona que dice, ay, aburrido, ¿no? No, ¿qué, ¿por qué tanto lío? ¿Por qué tanta emoción? ¿Por qué tanta advertencia? ¿Por qué tanta importancia? No, a mí me tiene fastidiado, a mí me tiene aburrido todo esto del cristianismo. Y dice, ¿cómo vamos a escapar? ¿Sí? Y la idea es tanto los inconversos como los que decimos ser creyentes. ¿Cómo escaparemos si nos contentamos con una actitud de indiferencia, de negligencia, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Y luego en el contexto, por lo tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a no que, vean, en términos de Santiago, a no que seamos oidores olvidadizos, ¿sí? Oidores olvidadizos, personas que vienen, se ven reflejada su imagen en la palabra de Dios y luego se olvidan de qué es lo que escucharon, de qué es lo que vieron. Y ahora la pregunta aquí es lo siguiente, cuando yo hablaba de las personas que no pueden aguantar, ahora vean en este proceso lo que vemos en muchas personas es que no pueden ni siquiera recordarse el lunes de lo que escucharon el domingo, ¿sí? O en una forma de secuencia, ¿no? Estamos aquí acostumbrados a una secuencia de estudios. Hay personas que no pueden acordarse de lo que vimos al principio de esta parte de la serie sobre la epistemología de la salvación. Y no se acuerdan de todo lo que vimos. ¿Por qué? Porque lo están tomando a la ligera. Porque son personas descuidadas. Porque son personas negligentes, son personas indiferentes en lo más profundo de su ser, no pueden acordarse porque no les importa. Y si una persona se identifica como creyente, pero tiene esa actitud en cuanto a la palabra de Dios, si es un oidor olvidadizo, ¿sí? No hacedor, no se preocupa por el lado práctico de la teología, lo que vimos hace 8 días, segunda de Pedro, ¿no? Entonces, es una persona en grande o grave peligro. Segunda de Pedro 3, ven en el contexto aquí cómo Pedro habla de este mismo asunto. Terminando su epístola, y es una epístola llena de advertencias, una epístola muy, muy fuerte. Segunda de Pedro 3, 17. Cuando dice en 16, en el contexto acerca de los que son indoctos y inconstantes, que tuercen las escrituras para perdición de sí mismos, así que después de esta advertencia en relación con otras cosas, la segunda venida de Cristo, el hecho de que el Señor no está en realidad tardando, como muchos lo tienen como tardanza, dice, el hecho de que inevitablemente vendrá el fin, y todo el argumento está enfocado hacia cómo los que se han identificado como creyentes hemos de vivir. Cuando dice en el capítulo 3, en el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida, parusía, la palabra griega del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, los elementos siendo abrasados se funderán. Y luego termina diciendo en 14, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia, la misma idea, diligencia, que seáis hallados en él. Cuando yo hablaba de los que obedecen en principio, con sinceridad, no en forma perfecta, pero con un deseo sincero, esta es la idea, diligentes, vean, que seamos hallados en él, sin mácula, sin reprensión, y vean, en paz. Pero ven cómo termina este capítulo en el versículo 17 diciendo, así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, dice, guardaos, vean, que por el error de los malvados, abominables en la versión antigua, una descripción de los maestros falsos, no seáis juntamente extraviados, y caigáis de vuestra firmeza. Y hay dos descripciones de otra vez del mismo proceso que termina en la apostasía. La idea aquí es de una persona que aparentemente estaba firme, parecía ser firme en su profesión de fe en Cristo, pero terminó siendo llevada por el error de los malvados o por el error del pecado. O sea, se puede traducir esta idea de los abominables, tanto se puede aplicar tanto a los maestros falsos, engañado, ¿sí?, de los malvados en la versión actualizada, como de la misma forma de los inconversos, engañado, seducido y vencido por el mundo y la gente inconversa que nos rodea. Pero esta persona, vean, que llega a ser engañada, vean la otra forma en que se describe su apostasía, esta persona termina siendo desviada. Es una persona que parecía andar en el camino. Esto es el libro del Progreso del Peregrino, nos da tantas descripciones de personas que empezaron aparentemente a caminar rumbo a la ciudad celestial. Y a cada ratito encontramos al peregrino chocando con personas que brincaron la pared, que no entraron por la puerta, ¿no? Que se encontraban supuestamente en el camino al cielo, pero no habiendo entrado a través de Cristo. Y en segundo lugar, cada ratito se encontraba el peregrino con personas que se habían desviado del camino, que habían por un tiempo caminado un tiempecito o largo, en algunos casos más tiempo, un tiempo evidentemente caracterizado en algunos de los ejemplos por años, pero terminaron siendo desviadas esas personas, desviadas del verdadero camino, ¿no? Y nos pinta en su Progreso el Peregrino en varios puntos, ¿no? Todas las máquinas, todas las cosas que el diablo, las maquinaciones del diablo para desviar a los que dicen ser peregrinos. Y curiosamente, dos de los ejemplos que nosotros hemos visto en esta serie de estudios se encontraban con la estatua de sal que representaba a la mujer de Lot en una parte, y en otra parte encontraban a un hombre llamado Demas que se había parado junto a una mina de, que era plata, y estaba tratando de convencer a los demás peregrinos a pararse a mirar las riquezas que ahí estaban en su mina de plata. Pero esa es exactamente la idea que tenemos en este texto. La persona que se desvía de la sana doctrina, la persona que cae en el error de los malvados, la apostasía pudiera ser en este sentido incluso doctrinal. Y vean, Pedro dice, sabiendo, así vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, dice, que hay este tipo de peligro, guardaos. Y termina diciendo, mas creced en la gracia. Ese es el argumento que está en el primer capítulo de su epístola. En vez de caer en el error de los abominables, en vez de permitir que seamos juntamente extraviados con ellos, ¿no? Desviados, descaminados del verdadero camino. Vean, la forma para asegurar que no caigamos es creciendo en la gracia de Dios. Esto es en el lado aspecto de la vida cristiana, el proceso de santificación y en el conocimiento. Vean, porque el crecimiento en la gracia depende del crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. No es conocimiento acerca de, es conocimiento personal, es conocimiento íntimo, ¿no? Y toda la lista de cosas en el primer capítulo, ya conocemos esta lista. Cuando dice que debemos añadir a nuestra fe, nuestra profesión de fe, vean, poder en 1.5, y a este poder, una fe activa, conocimiento, una fe inteligente, y a esta fe inteligente, vean, la aplicación práctica, templanza, dominio propio, la conexión entre la teología, en este caso, podríamos decir, lo que conocemos acerca de Dios, y el efecto que ese conocimiento tiene sobre nosotros en la práctica, en el versículo 6, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, que se traduce como perseverancia, y la idea de no darnos por vencidos, la idea, como lo vimos hace 8 días, de no derrumbarse ante las presiones y las dificultades de la vida, no malentendiendo el propósito de estas cosas. Y luego a la paciencia, temor es piedad o verdadera, las versiones modernas traducen la palabra devoción a Dios, amor para con Dios y luego amor para con el prójimo. Pero todo el argumento es lo mismo. La única forma, ahora Santiago 5, para no, bien, caer en el error de los malvados es yendo adelante. Si no vamos adelante, entonces, esto es la regla en la vida cristiana. Si no vamos adelante, entonces vamos para atrás. Y en este sentido, lo que no hemos dicho hasta este momento, ahora lo vamos a decir. Este proceso de apostasía comienza en el caso de muchas personas que profesan ser creyentes cuando se encuentran estancadas en la vida cristiana. ¿Entienden la ilustración? Una persona estancada es una persona parada que no va adelante, ¿sí? Pero aparentemente tampoco va para atrás. Pero la Biblia dice, no, en realidad nadie se encuentra así en una posición de, bueno, ¿cómo se dice? Estancamiento, es una palabra. Todos o vamos para adelante o vamos para atrás, Santiago 5. Y falta otro ejemplo y nos estamos tardando demasiado con estos ejemplos. Santiago 5:19. Hermanos, estas advertencias están por todas partes de la Biblia. Ese es uno de los propósitos de ver estos ejemplos. Pero lo que estamos señalando aquí es la misma cosa cada vez. Se refiere en cada uno de los ejemplos a un proceso que no está tan, quizás tan visible. Si alguno dentro de vosotros ha errado la verdad, la versión moderna, se ha desviado de la verdad, ¿sí? Y ven ahora lo que dice, alguno le convertiere, la versión antigua, ¿no? Alguno le convertiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte. Y ven lo que dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es esto? Esto es uno de los textos más interesantes. Porque se describe a una persona que parece ser creyente, se identifica como creyente, pero no solamente se encuentra estancada esta persona, sino ya se ha desviado del camino de la verdad. Y la palabra que se traduce desviarse, yo tengo aquí muchos intentos de traducirla. A mí me gusta mejor la palabra vagar, vagando, ¿sí? Vagando, ha errado de la verdad. Es la idea de no dar en el blanco, pero no da en el blanco porque no estaba siguiendo exactamente el camino, ¿sí? Vagando, ha caído, o sea, en errores doctrinales, esa es la idea aquí, errado de la verdad, o pudiera ser, y inevitablemente los errores doctrinales conducen a errores en la práctica, ha caído vagando, desviándose del camino correcto en algún pecado. Pero vean, esto es algo muy interesante, porque se supone que esta persona está entre los creyentes, se identifica como creyente, pero no ha ido muy lejos. Su aparente apostasía, se ha errado, se ha vagado, se ha desviado, ¿no?, del camino correcto, pero su aparente, su apostasía aparentemente, ¿no?, se ha apostatado, no es apostasía real en el sentido de ser final, no es apostasía completa, ¿sí?, porque se refiere a la posibilidad de ganar a esta persona. Y lo que vamos a ver antes de terminar es lo que comentábamos al principio. Los que realmente cometen el pecado de apostatar no son salvos ni nunca pueden serlo, como vamos a ver. Pero esta persona está todavía en condiciones como para ser restaurada. No ha ido demasiado lejos. Podríamos decir que esta es una persona confundida. ¿Sí? Su retroceso, su caída en el error o en el pecado no ha terminado en una apostasía final. Y las iglesias evangélicas de hoy se encuentran llenas de esta clase de personas. Personas confundidas, ¿sí? Personas que están, a nosotros nos da la idea de que ustedes habrán visto esas personas que van, están como vagando de una iglesia a otra, están buscando alguna respuesta, alguna solución, han caído de su firmeza, están ya dando la bienvenida a cada corriente, a cada viento de doctrina, no saben a ciencia cierta si son o no son realmente creyentes, aunque hicieron en un punto pasado una profesión de fe. Y Santiago simplemente dice, si Dios te utiliza para convertir, ven cómo ya no le da a esta persona la descripción de uno entre vosotros, los que se identifican como hermanos, sino que cambia de inmediato su lenguaje y dice, hay que convertir a ese pecador. Da a entender que esta persona nunca fue realmente convertida. Y ahora lo que es la única esperanza de rescatar a esta persona de un acto final de apostasía es la, vean, el intento de parte de los creyentes de convertirlo de su error y lograr la verdadera salvación de su alma. Ahora vean en primera de Juan, en este sentido ven una distinción importante aquí. Podemos encontrar a personas que están en ese proceso, pero cuyo camino de apostasía, así lo voy a decir, no les ha conducido a renunciar en forma definitiva su fe en Cristo, sino que ahí están vagando, ahí están confundidas, ahí tienen su mente llena de ideas confusas, no saben a ciencia cierta, ya no qué, ni siquiera qué es lo que realmente creen, ni qué es lo que pasó cuando supuestamente fueron convertidas a Cristo. Hay esperanza para estas personas, pero la única, escuchen lo que voy a decir, la única esperanza es que sean verdaderamente convertidas antes de renunciar su supuesta fe en Cristo. Ahora, primera de Juan 5. Este texto es muy controvertido. No vamos a discutir las posibles interpretaciones que muchos comentaristas le han dado a este pasaje, sino simplemente lo vamos a incluir en la lista de textos que describen este proceso. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere cometer a su hermano, en el contexto la idea es la oración, en los versículos 14 y 15, y específicamente la oración en conformidad con la voluntad de Dios. Y este texto, el versículo 16, de igual manera como 17, vienen siendo simplemente como un paréntesis o un ejemplo en relación con estas oraciones conforme a la voluntad de Dios. Dice, si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará, pidirá, vean, y se le dará vida. Digo, a los que pecan, no de muerte. Y luego dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, que ruegue, ¿no? En la versión antigua. Toda maldad es pecado, ¿sí? Mas hay pecado, no de muerte. Y luego en el contexto se refiere a cómo es que los que han nacido de Dios no pueden cometer este pecado de muerte. La idea de que no peca no es que no peca en ningún sentido, sino que no peca en este sentido, pecando, cometiendo el pecado de muerte. El que es engendrado de Dios, no solamente en el contexto de 1 de Juan, Dios le guarda, sino se guarda a sí mismo, y el maligno no le puede conducir a cometer este pecado de muerte. Ahora bien, con mucha atención, el tema aquí es la apostasía. Vuelven a escuchar. El tema aquí es la apostasía. Se supone en el contexto de los versículos que acabamos de leer, el caso de una persona identificada como hermano o hermana, como sea, ¿no? Pero una persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo. Y esta persona, alguno viere cometer a su hermano, uno que se identifica como hermano, vean, un pecado. Esta persona cae en pecado. Esto no es cualquier pecado, hay que entenderlo. Aún eliminando los casos de apostasía, se refiere evidentemente a un pecado muy grave, ¿sí? Pero aquí el apóstol Juan divide los pecados cometidos por aquellos que se identifican como creyentes en dos clases o dos tipos. Primero dice, hay pecados que no son para muerte. Y segundo, hay pecados de muerte. Ahora ven la doble distinción. Los pecados que no son para muerte, o sea, los pecados de los cuales uno puede recuperarse y ser restaurado, ser, vean, conducido al arrepentimiento, ¿sí? Vean, estos pecados son caídas temporales y parciales de cualquier índole que sean. ¿Me explico? Pero vuelven a escuchar. Caídas temporales y parciales de cualquier índole, ¿sí? Cualquier creyente puede caer en cualquier pecado, ningún creyente puede vivir en pecado o apostatar de su fe en Cristo. Esta regla que siempre afirmamos, ¿no? Ahora estamos incluyendo que no pueden apostatar de su fe en Cristo. Pero hay pecados de muerte, dice Juan, para los que se identifican como creyentes, ¿sí? El pecado de muerte aquí es la apostasía completa y final. Muerte se refiere aquí a perdición final, el pecado que no puede ser perdonado. En otras palabras, como vamos a ver antes de terminar, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a vincular estas ideas terminando nuestro estudio de hoy. Pero ven cómo debemos reaccionar cuando vemos a una persona que se identifica como creyente cae en un pecado abierto. Vean. Escuchen bien, en cuanto a aquellos que han caído en cualquier pecado que sea, vean, a condición de que no sea apostasía, a condición de que no renuncien su fe en Cristo, ¿sí? Pueden enfriarse, pueden retroceder, pueden caer en X pecado, pero a condición de que no renuncien su fe en Cristo, dice, debemos orar por ellos. Y nos da una afirmación. A condición de que no sea el pecado de muerte, pedimos por estas personas y serán restauradas. Se le dará vida. Cuando yo digo que hay muchas controversias acerca de este texto, una de las controversias es en cuanto a los los pecados cometidos por creyentes que conducen a la muerte física. Pero como en el contexto el tema es la apostasía y el hecho de que los creyentes son guardados de esta clase de pecado y el diablo no les toca, entonces estamos eliminando esa posible interpretación. El argumento entonces es que estas personas serán restauradas y debemos orar por ellas. Son personas regeneradas, son hijos de Dios. No pueden perder su salvación, tienen que ser preservadas, y la idea es que Dios hará lo necesario para que se arrepientan, para que sean restauradas y para que continúen en la vida cristiana. Pero en cuanto a los que cometen el pecado imperdonable, el pecado de muerte, Juan afirma lo que el autor, y yo creo que es Pablo, de la epístola a los hebreos afirma: no hay perdón por esas personas. No fueron creyentes en ningún punto pasado, fueron realmente convertidos a Cristo, pero como han apostatado, han cometido el pecado que se menciona aquí como pecado de muerte, estas personas no pueden ser restauradas. Aquellos que son creyentes verdaderos, lo vuelvo a repetir, pueden enfriarse, pueden caer en pecado, pueden desviarse hasta cierto punto, pueden caer de su firmeza, pero no pueden permanecer así. No pueden apostatar. Es la voluntad de Dios que sean restauradas. Y esta afirmación de que si pedimos viene en relación con los versículos anteriores que dicen que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que todos los creyentes que caen en cualquier pecado sean restaurados, no pueden perderse. Y Juan simplemente está diciendo, un creyente no puede cometer el pecado de muerte, el pecado de apostatar. Entonces, rápidamente vamos a resumir la idea. Al ver que uno que se identifica como creyente cae en X pecado, debemos orar por su restauración. ¿Y cómo vamos a saber si eso no es realmente creyente? Un solo detalle: si Dios le restaura, es creyente. Y si Dios le deja que permanezca en su pecado, no es creyente. Es una regla, es una fórmula, ¿no?, que podemos aplicar a todos los casos de creyentes que caen en pecados. Entonces, debemos orar por todos los que caen en pecados. Pero hay que fijarse bien. Juan dice, si han cometido el pecado para muerte, y no está hablando de una persona que físicamente murió, yo estoy descartando esa idea. Está hablando de apostasía, ¿sí? Escuchen bien. Juan dice que ni siquiera deberíamos de orar por esa persona. ¿Por qué no debemos orar por tal persona? Porque no existe esperanza alguna de que sea restaurada. Es imposible que los apóstatas sean restaurados, ¿no? Ya no hay esperanza para esas personas. Ni siquiera deberíamos de orar por tales personas. Entonces, y esto es lo que dice, los que han pecado y el pecado es de muerte, los que se identifican como creyentes, pero han apostatado, dice, yo no quiero que se pida por esas personas, porque eso sería pedir en contra de la clara enseñanza de la palabra de Dios. O sea, sería pedir algo que Pablo calificó como imposible. Imposible. ¿Sí? Lo mismo sucedió, ahora ven en Hebreos 6, bajo el Antiguo Testamento, cuando en el mismo, comenzamos con la descripción que Jeremías daba de Israel como una nación apóstata, lo mismo sucedió en la época del profeta Jeremías, cuando llegaron al punto de una apostasía completa y total los judíos, y Dios le dijo al profeta, ya no quiero que pidas a favor de Israel, ¿sí? Ya no quiero escuchar tus peticiones a favor de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente la idea que acabamos de ver en Primera de Juan? Ahora, Vamos a tratar entonces de entender, habiendo planteado la idea de que todos los casos de apostasía vienen siendo frutos de un proceso que culmina y termina en el pecado de muerte. Ahora vamos rápidamente a nuestro tema. ¿Por qué dice Pablo en Hebreos 6:4? Es imposible que los que una vez, y la descripción ya la conocemos, ¿no? Iluminados, gustaron, hechos partícipes, empatizábamos tanto, experimentaron algo, pero no algo real, no algo del Espíritu de Dios. Incluso experimentaron algo de poderes, de virtudes, tal como Demas, tal como Judas. O sea, lo vimos en uno de los estudios anteriores. Ahora bien, el apóstol dice aquí que es imposible que las personas que después de haber profesado la fe en Cristo se conviertan en apóstatas, es imposible que sean salvadas. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Al principio de este argumento dice en el versículo 1, no voy a echar otra vez, yo no voy a tratar de poner el cimiento nuevamente. No voy a tratar de poner las doctrinas básicas que él menciona aquí, enseñándoles a estos que ya apostataron cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Esto no lo voy a hacer, como lo mencionó al final del capítulo 5. ¿Pero por qué? No. Porque ya lo sabemos, estas personas habían recibido bajo las circunstancias más favorables posibles en aquel entonces la enseñanza básica de la salvación. O sea, en el caso de Judas, de la boca de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Demas, de los mismísimos apóstoles de Cristo, incluyendo del gran apóstol Pablo. Habían recibido, bajo las circunstancias más favorables, la verdad del Evangelio de la salvación por gracia. Habían profesado entender esta verdad. Habían profesado creer esta verdad. Y no existe duda alguna respecto a la idea de haber sido iluminadas suficientemente estas personas para tener una comprensión intelectual de estas verdades. Pero Pablo dice, no voy a tratar de restaurar a las personas que después de haber recibido supuestamente la verdad del Evangelio, ¿sí? Después de haber profesado creer en el Hijo encarnado de Dios, habiendo visto en aquel entonces evidencias visibles, señales, milagros, incluso después de haber, en el caso de Demas y Judas, como vimos hace dos semanas, de haber participado incluso de poderes espirituales y dones del Espíritu de Dios, dice, yo no voy a tratar de restaurar a esas personas, porque simple y sencillamente no existe la posibilidad de que tengamos éxito, ¿sí?, tratando con estas personas. En otras palabras, el apóstol nos da a entender que no hay esperanza para los apóstatas, primero, y segundo, Dios les tiene reservado para todas las personas que apostatan del Evangelio un juicio especial. Incluso en el capítulo 10, cuando habla de una expectación, el texto que vimos al principio, de juicio, ¿sí? Ya no hay, después de haber apostatado en 26, regresando al templo y a los sacrificios de la ley, habiendo abandonado la iglesia de Dios, la iglesia en Jerusalén. Vean, estamos leyendo ahora en 10:27, lo que queda para estas personas, lejos de existir la posibilidad de que sean restauradas, dice, es la horrenda expectación de juicio, citando aquí toda una serie de textos del Antiguo Testamento. Vean, el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos de Dios, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos morían, ¿no? Sin ninguna misericordia, es la mejor traducción, sin misericordia, no irremisiblemente como la versión moderna lo traduce. ¿Cuánto pensáis que será más digno, vean lo que dice, de mayor castigo, el que pisoteara al Hijo de Dios, tuviera por inmundo la sangre del testamento en la cual fue santificado? Y ya lo vimos, Muchos dicen que el que fue santificado por esa sangre no es la persona, sino es Cristo. E hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Como vamos a ver, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabes quién es el que dijo, mía es la venganza? La venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pero a su pueblo es de mucha ayuda este texto, porque es un texto en donde él hablaba de juzgar a su pueblo externo, a su pueblo visible bajo el antiguo pacto, ¿no? El Señor juzgará a los que se identifican como creyentes. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces el argumento es, lejos de haber esperanza de salvación, no hay más que la plena expectación de un juicio terrible. ¿Sí? Un juicio terrible. Horrenda cosa es. Y algunos eruditos dicen, es una jugada de palabras. Han caído de su profesión de fe. Y dice el apóstol, y ahora van a caer en las manos del Dios vivo. Ahora, escuchen lo que voy a decir mientras que vean, no pierdan de vista Hebreos y ven en Mateo 11, y aquí tenemos el texto esencial para entender todo nuestro tema, Mateo 11. Mientras que estamos buscando Mateo 11, escuchen lo que voy a decir. Hay personas que viven en este mundo, hay personas que andan sobre la faz de la tierra, ¿sí? Tristemente tengo que decir también que conocemos a algunas de estas personas. Pero escuchen el argumento. Hay personas de las cuales podemos decir aquí y ahora, en esta vida y en este mundo, no hay esperanza que sean salvas, que sean convertidas a Cristo. Hay personas de las cuales podemos afirmar que su castigo futuro es tan cierto como si ya estuvieran en el infierno. Dios mismo dice de antemano, puesto que han apostatado el evangelio de su Hijo amado, Dios dice en su santa palabra que hay un juicio terrible reservado para todas las personas apóstatas. Y nosotros debemos entenderlo bien. Estas personas no tienen esperanza alguna. Y lo vuelvo a repetir, es como si ya se encontraran en el infierno. Ahora bien, en Mateo 11, y esta es la regla, esta es la fórmula que siempre usamos para explicar el porqué de la reprobación de las personas apóstatas. En el versículo 20, entonces comenzó a convencer, a regañar a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas, muy, muy muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro, en Sidón fueron hechas las maravillas que habían sido hechas entre vosotros, que han sido hechas en vosotros en otro tiempo, se hubieran arrepentido en saco y ceniza. Por lo tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día de juicio que a vosotras. Y tú Capernaum, que eras, dice, ve en la figura, es como si Dios hubiera transportado, como si hubiera trasladado la ciudad de Capernaum hasta el cielo mismo, dice, habiendo visto las señales, las muchísimas maravillas hechas por las manos de nuestro Señor Jesucristo. Es como si hubieran sido trasladados al cielo, dice, hasta, y esto es hasta la parte más baja del infierno. Serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueron hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por lo tanto, os digo que, vean, que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día de juicio que a ti. Ahora, vean con mucha atención este argumento. Este principio básico enseña lo siguiente. Es una fórmula. El principio dice que entre más luz que uno recibe, más responsable es. Y la fórmula, cuanto más luz, tanto más juicio. Esta es la fórmula. Vuelven a escuchar. Cuanto más luz, o sea, la medida de tu luz es la medida de tu responsabilidad. Y si permaneces en tu incredulidad, resultará en mayor juicio. En este sentido, no solamente encontramos aquí la idea de grados de juicio en el infierno sigue siendo el infierno, ¿sí? Y Dios, como juez justo del universo, castiga a algunos en forma más severa. Eso es lo que este texto dice. ¿Debido a qué? Debido a que habían recibido más luz. En estos textos que acabamos de leer, estos versículos, Cristo estaba regañando las ciudades mencionadas en las cuales Él había hecho grandes milagros, ¿sí? Las ciudades que habían escuchado de su propia boca el Evangelio, habían visto todas las pruebas posibles de la veracidad de dicho Evangelio, habían visto en la forma más favorable posible, ¿no? La verdad del Evangelio había sido puesta ante sus ojos en una forma palpable, y aún así no se arrepintieron, sino que permanecieron incrédulos. Y en comparación, dice, con Bethsaida, Corazín, Capernaum, dice, las ciudades gentiles de Tiro, Sidón, Sodoma, recibieron en forma comparativa muy poca o prácticamente ninguna luz en forma comparativa, ¿sí? Podríamos discutir la cuestión de si Sodoma fue destruida sin advertencia o no. Pero los pueblos antiguos que fueron juzgados por Dios por sus pecados, ¿sí? En forma comparativa, dice Cristo, no habían recibido luz alguna, ¿sí? Ni siquiera un rayo de luz. No habían escuchado nada del Evangelio. Y por lo tanto, dice, estas ciudades que habían visto con sus propios ojos, testigos oculares de los milagros realizados por Cristo, los habitantes de estas ciudades en donde habían escuchado repetidas veces con sus propios oídos la voz del Hijo de Dios amado, dice Cristo, estas ciudades, por haber recibido tanta luz, son más responsables y por lo tanto más culpables. Y por lo tanto su castigo será mayor. Les hubiera sido mejor no escuchar. Les hubiera sido mejor no ver. ¿Sí? Les hubiera sido mejor no haber entrado nunca en contacto con el Hijo de Dios encarnado. Pero ahora escuchen bien la regla. La regla aquí es tan clara. La fórmula, cuanto más luz, tanto más juicio. Escuchen lo que estamos diciendo. Esta fórmula no solamente tiene aplicación en el contexto de aquel entonces, y como vamos a ver en nuestro tema de la apostasía y por qué Dios les va a castigar tan severamente a los apóstatas, sino este principio tiene aplicación hasta hoy en día a todos aquellos que escuchan la predicación del Evangelio. Fíjense bien. Si lo que escuchamos del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo no nos salva, entonces solamente servirá para aumentar nuestra culpa y por lo tanto nuestro juicio. Los homosexuales en Sodoma y Gomorra tienen menos culpa. O sea, los homosexuales que eran hace miles de años habitantes de Sodoma y Gomorra y en este momento se encuentran en el infierno, tienen menos culpa y serán castigados con menos severidad que todas las personas que escuchan y rechazan el Evangelio de Cristo Jesús. Algunos de ustedes que están presentes aquí el día de hoy han escuchado el Evangelio repetidas veces. ¿Cuántas veces? Me da miedo hacer la cuenta con algunos de ustedes porque yo tendría que decir que han escuchado más de 100 veces, más de 200 veces, más de 300 veces el Evangelio y la gracia de Dios y cada vez lo han rechazado. Tal como los habitantes de estas ciudades habían disfrutado de repetidas visitas de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la doctrina de la responsabilidad humana. Incluso en el contexto, Cristo relaciona esta responsabilidad humana con la soberanía de Dios, terminando el discurso. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Las personas que mueran sin haber escuchado el Evangelio de Cristo, ¿sí? Las personas que van a la perdición sin haber entrado en contacto con la verdad del Evangelio, ¿son personas culpables? Claro que sí. ¿Serán castigadas? Sí, conforme a sus pecados en relación con la luz que habían recibido. Y la luz que habían recibido, no vamos a discutirlo, Romanos 1, Romanos 2, habla de una revelación general, nos dice que hay más que suficientes evidencias de la existencia de Dios, manifestaciones de su poder, evidencias claras, no ocultas, evidencias que están presentes en forma continua, en las leyes de la naturaleza, en los procesos que gobiernan este mundo físico, en la información genética previamente grabada en los genes de cada criatura viva, incluso en los seres humanos, que esta revelación es tan clara que podemos argumentar en base a lo visible y llegar a aquel que es invisible. Nos dice que esta revelación es tan palpable, tan concreta, tan fuerte, que cualquier pretexto, que cualquier excusa no entra. La idolatría misma queda condenada por las evidencias de un creador superior a la creación. Y vean, Romanos 1 y Romanos 2, no vamos a leer los textos, enseñan claramente que esta luz recibida a través de la revelación general es más que suficiente para condenar a todas las personas que no buscan la salvación en Cristo Jesús. Pero vuelvan a escuchar, todos aquellos que serán condenados nunca habiendo escuchado el Evangelio de Cristo serán juzgados conforme a la luz que tenían, ¿sí? Pero su culpa siempre será menos que la de cualquiera de nosotros. Su culpa siempre será menos que la de todos aquellos que escucharon y rechazaron el Evangelio. Entonces, este principio que estamos señalando aquí en Mateo 11, que nos dice que Dios juzga a la persona conforme a la luz y conforme al conocimiento que haya recibido. Ahora bien, ¿tiene aplicación a todas las personas que se convierten en apóstatas? Puesto que la persona, lo vimos hace dos semanas, que se encuentra en una situación como Judas. ¿Qué es lo que decíamos? Judas tenía más culpa que todas las demás personas en conversas. Podríamos discutirlo, ¿no? Quizás aquel faraón de Egipto nos serviría como para echar pleito sobre el asunto, ¿no? Pero Judas ha de haber tenido más luz, ha de haber recibido más conocimiento, ha de haber visto más milagros, ha de haber experimentado más evidencias de la realidad del cristianismo y de la verdad del Evangelio de Cristo que cualquier otra persona, desde aquel momento en la historia, desde el principio del mundo. Y vimos lo mismo en cuanto a Demas. Cuán triste. ¿Qué es lo que decíamos? Contacto íntimo con las personas más santas, más destacadas, los siervos más exaltados de Cristo que jamás han vivido en la historia del mundo. Demas era amigo íntimo de los apóstoles. Y cuando el apóstol dice en Hebreos 6, estas personas que han recibido bajo las circunstancias más favorables, el argumento ustedes ya lo conocen, ¿quién puede discutir con milagros? ¿Quién puede refutar los hechos? Vean, o sea, reales que se manifiestan en la resurrección de personas físicamente resucitadas de los muertos. ¿Quién puede discutir con la presencia palpable de un poder de Dios que llegaba a sentirse en la... Yo pienso que este poder de Dios ha de haber penetrado el aire hasta que una sensación física les llenaba de terror. Hay tantos ejemplos de esas personas en los cuatro evangelios. No querían que Cristo se acercara a su aldea. Y cuando ya estaba ahí manifestando algún poder milagroso, la mismísima mano de Dios, decían, no, que se vaya de aquí, ya no queremos escuchar. Tapaban sus oídos y trataban de escapar de su presencia. Los judíos, en el contexto de Hebreos, que por un tiempo profesaban creer en Cristo como el Mesías, pero que después rechazaron a Cristo, volviéndose al judaísmo, poniéndose de acuerdo con los judíos, algunos probablemente los mismos que habían tenido algún vínculo con aquellos que metieron las clavos en sus manos, declaraban abiertamente entonces ¿qué? Que Cristo era un impostor, que era un farsante, se pusieron de acuerdo con aquellos que lo habían crucificado. Y cuando el apóstol pinta este asunto en Hebreos 6 diciendo, si estas personas recayeron, y esto es apostataron, si es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque dice, ya crucificaron de nuevo al Hijo de Dios. ¿Sí? En la versión antigua, crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Las versiones modernas, crucifican por su parte, es algo muy personal. Crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. El judío apóstata, Pablo dice, no, ¿cómo puede ser restaurada una persona que ha vuelto a crucificar al Hijo de Dios? En sentido espiritual, en sentido moral. Ha dicho abiertamente por su apostasía, he probado a Cristo y le he encontrado falso. ¿Sí? Igual como los judíos que tenían razón, mis hermanos judíos, los judíos que no creían en él, decían la verdad al afirmar que era un Mesías falso, que merecía ser condenado y crucificado. O sea, decía en su corazón lo que aquellos judíos gritaban aquel día frente a Pilato, que sea crucificado. Cuando les preguntaba a Pilato, ¿qué he de hacer con este? ¿Sí? ¿Qué he de hacer con este que se dice ser rey de los judíos? Y la muchedumbre de gente gritaba, que sea crucificado. Y peor, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa es la clave para la historia del judaísmo, desde los hornos del holocausto y los campamentos de concentración hasta el año 70 DC, cuando los ejércitos romanos invadieron la ciudad y corrieron ríos de sangre de judíos inconversos. Que sea crucificado, decían. Y el apóstata dice lo mismo. Le he probado a este que decía ser el Cristo y no he encontrado nada en él. Nada que me motivara a continuar con una profesión de fe en esta persona que me ha fallado. Así lo voy a decir. Dice que Cristo murió crucificado porque no era verdaderamente el Hijo de Dios. Y cuando leemos este lenguaje, crucifican de nuevo, y lo vuelvo a repetir en el capítulo 10, escuchen solamente la lectura de estos versículos que dicen, ¿cuánto más pensáis que será digno de mayor castigo? Vean lo que dice, el que pisoteare al Hijo de Dios. Oh, caramba, vean. Es como si... Es un simbolismo, claro, es un modismo, sin lugar a dudas. Pero dice, no, es como si la persona misma pusiera su pie ahí para que le metieran las clavos a sus pies o a sus manos. Es como aquellos judíos que mofándose se burlaban de él al ver su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Dice, que tuviera por inmunda, como cosa profana, pecaminosa, la sangre del Hijo de Dios, la sangre derramada para formar en el contexto de Hebreos el Nuevo Testamento, el pacto de gracia. Y luego dice, e hiciera afrenta al Espíritu, mayúscula, Espíritu Santo de gracia. En otras palabras, el apóstol dice, estas personas terminan deshonrando a Cristo más que a aquellos judíos que le crucificaron en la carne. No solamente le pisotean, ¿sí? No solamente le rechazan, tal como los judíos, lo vuelvo a repetir, ya lo habían hecho, sino que estas personas, al abandonar su profesión de fe, ¿sí?, pecan en una forma más grave que todas aquellas personas que nunca profesaron creer en Cristo. Les hubiera sido mejor no haber profesado la fe en Cristo, que después de haberla profesado, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? El Evangelio. ¿Sí? Y luego, en el contexto, hay todo un argumento acerca de cómo no les queda otro sacrificio. Y es simplemente lo voy a resumir. Vuelvan a Mateo, en su capítulo 2. En un momento vamos a juntar todas estas ideas y vamos a concluir. En el contexto, el apóstol da a entender a esos judíos que en aquel entonces regresaban a la ley, a los sacrificios de la ley, habiendo rechazado, después de haber profesado creer en el sacrificio de Cristo, les da a entender, ya no queda ningún sacrificio. ¿Qué es esto? No hay esperanza de salvación. ¿Sí? Han rechazado el único sacrificio. No les queda otro. Cada apóstata dice en su corazón, escuchen sus palabras, ya no quiero nada que ver con el sacrificio de Cristo. Después de haber dicho creer y confiar en ese sacrificio, cada persona apóstata dice, ya no quiero nada con el sacrificio de Cristo, con la muerte de Cristo. Y por lo tanto el apóstol contesta y dice, entonces no les queda más sacrificio, sino solamente la esperanza de un castigo horrible. Los apóstatas han menospreciado a Cristo, han menospreciado, y con esto vamos a juntar las ideas y terminar, al Espíritu de Cristo. Han menospreciado, en realidad, a tres personas divinas, pero simplemente lo vamos a resumir hablando de cómo han blasfemado y deshonrado tanto a Cristo como al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Ya tienen el texto en Mateo 12. Cuando Pablo dijo, el que menospreciara a Moisés, un mensajero humano, morían sin misericordia. Ahora dice, ¿cuánto más estos que han menospreciado a dos mensajeros divinos, tanto a Cristo, ¿sí?, el Hijo de Dios encarnado, divino, como al Espíritu de Cristo, Dios, el Espíritu Santo? ¿Cuánto más? A fin de cuentas, cada persona apóstata peca en contra de estas dos personas en una forma más directa y más fuerte que lo hacen todos los que mueren en sus pecados sin haber profesado creer en Cristo. Pero ahora vamos a analizar este asunto, no vamos a detenernos, relacionándolo con la advertencia acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. Por lo tanto os digo, cuando le acusaban en los versículos anteriores de haber hecho estas cosas indiscutibles, milagros, ¿sí?, señales indiscutibles, por el poder de Elzebub, el diablo, Satanás. Vean cómo estamos brincando, pasando por alto los demás argumentos en el contexto para ver solamente lo que dice en 31. Os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Ven, dice, no, si fuera un asunto de hablar en contra de mí sería perdonable, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo. Esto es simplemente un dicho entre los judíos, una fórmula que quiere decir nunca. Es imperdonable en este siglo, ni en el venidero. Ahora vamos rápidamente a vincular todo esto. Muchas personas se han confundido acerca de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, los dos versículos que acabamos de leer indican que es un pecado imperdonable. ¿Sí? Este pecado es imperdonable. Pero ahora vamos a analizarlo y llegar a una conclusión. Pero antes de explicarlo más, solamente un comentario. Escuchen bien. Este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no puede ser cometido por ningún creyente verdadero. O sea, simplemente lo comento. La preservación, la perseverancia de los creyentes, ¿sí? La justificación por la fe, todo el tema que hemos visto desde hace mucho tiempo, ya este es el número 10 en los estudios sobre este aspecto del plan de la salvación. Todos estos argumentos que ya conocemos indican ningún creyente verdadero puede cometer este pecado. ¿Sí? Segundo, este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es cometido por todas las personas que resisten en forma permanente y final al Espíritu Santo de Dios. Vuelven a escuchar lo que acabamos de decir. Este pecado es cometido por todas las personas que resisten en forma permanente y final al Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios, según Juan 16, es el que conduce a todos los que llegan a ser creyentes a dicha conversión. El Espíritu es el que nos convence de pecado, ¿sí? Es el que nos convence del juicio venidero, es el que nos convence de qué, de la verdad del Evangelio y del grave pecado de la incredulidad. Todo el argumento en Juan 16 simplemente lo estamos resumiendo. Cada persona apóstata es una persona que en lo más profundo de su ser ha resistido dicho testimonio. En su mente, en su corazón y con su voluntad, cada persona apóstata ha resistido la influencia y el testimonio del Espíritu Santo en la forma más directa posible. Ahora, escuchen lo que estamos diciendo aquí. Comenzamos diciendo que ningún creyente puede cometer este pecado. Segundo, que este pecado es cometido por todos los que resisten al Espíritu Santo en forma permanente y final. Y ahora, escuchen, estamos obviamente diciendo entonces que este pecado es cometido por todas las personas que escuchan y entienden hasta cierto punto y rechazan el Evangelio. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es en realidad simplemente la incredulidad final. ¿Qué quiero decir así? Incredulidad final. Vamos a analizarlo. Es una cosa sumamente peligrosa escuchar y entender hasta cierto punto el Evangelio de Cristo. Hay consecuencias eternas relacionadas con el mero hecho de haber escuchado y entendido algo del Evangelio. Segundo de Corintios dice, el Evangelio llega a muchas personas. ¿Recuerdan ustedes las palabras? Como olor de muerte para muerte. Y algunos traductores dicen, le sella a los que están muertos espiritualmente, en su condición de muerte espiritual. En otras palabras, vuelvan a escuchar, si lo que escuchamos del Evangelio de Cristo no nos salva, entonces seguramente sella nuestro destino eterno. Vuelvan a escuchar. Nadie puede permanecer en una posición neutral, en una posición intermedio entre creer y no creer, entre rechazar y someterse al Evangelio. O sea, si lo que escuchamos no nos salva, nos seguirá, bien, en nuestra incredulidad. Y en este sentido, la blasfemia contra el Espíritu Santo puede ser cometida por cualquier persona que escuche el Evangelio. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer para cometer este pecado? Permanecer en su incredulidad. Nada más. Ahora escuchen bien. Hay mucha confusión acerca de lo que estoy diciendo por lo siguiente. Las personas que citan el texto en Mateo 12 y dicen, no, es aquel que rechaza milagros o señales el que está en peligro de blasfemar al Espíritu Santo. Eso es puro rollo. Escuchen lo que estamos diciendo. En el contexto en Mateo 12, Cristo decía a estas personas, ustedes han permanecido en su incredulidad, y les dijo, ante milagros, ante señales, ante todas las evidencias posibles, frente a las circunstancias más favorables, ustedes persisten en su incredulidad. Y para justificarse, para excusar su rechazo del Evangelio, han ido al extremo de decir que todas estas evidencias de la verdad del Evangelio son cosas diabólicas. ¿Sí? Pero el asunto que estaba de por medio ahí en Mateo 12, en los demás textos que hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la incredulidad persistente, la incredulidad final, la incredulidad de la persona que, escuchen bien, no quiere creer, la incredulidad de la persona que no quiere ser convencida, la incredulidad de parte de la persona que no quiere doblegarse, que no quiere entregarse, que no quiere arrepentirse, la persona que, igual como aquellos judíos, tiene prejuicios, tiene pretextos, tiene excusas. Su incredulidad no es más que rebeldía, dice Cristo. Su incredulidad no es más que obstinación. Su incredulidad, por lo tanto, dice Cristo, es criminal y es fatal. Y hay muchas personas, escuchen bien, nunca han entrado en contacto con señales, con milagros, con evidencias externas y visibles de la veracidad del Evangelio, y sin embargo han blasfemado al Espíritu Santo de Dios al persistir en su incredulidad. Ahora vuelvan a escuchar lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que la incredulidad final ante la predicación del Evangelio es el pecado imperdonable. Hay personas que escuchan el Evangelio, se sienten tremendamente conmovidas y afectadas. Hay personas, a veces lo vemos en su reacción antes o después de una enseñanza, profundamente sacudidas en el centro de su ser. Y estas personas experimentan la misma influencia divina, parecida a lo que el apóstol menciona acerca del mundo de la iglesia primitiva, en donde había una influencia palpable del Espíritu Santo presente en el ministerio de los apóstoles, en la predicación de Cristo. Experimentan la mismísima influencia del Espíritu Santo de Dios en su mente, en su corazón, y cada vez su reacción es igual. No quieren creer. No quieren ser convencidas. En muchos de los casos, esas personas llegan a un punto en que de repente ya no sienten cosa alguna y nunca vuelven a sentir cosa alguna. Yo he visto a personas, créanme, he visto a personas venir y sentarse y llorar, completamente, parecía, ¿no?, completamente quebrantadas. Se paran y se van. Y no regresan. He visto a personas que en repetidas ocasiones vienen y se ponen a llorar, profundamente afectadas. ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? Estas personas llegan, la mayoría, a un punto en que no vuelven a sentir cosa alguna. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no sienten nada? Blasfemaron al Espíritu Santo de Dios, persistiendo en su incredulidad y su rebeldía. Como aquella tierra que vimos hace 2 semanas, sobre la cual frecuentemente caían las aguas, aguaceros, la lluvia que descendía desde el cielo. Pero la tierra produce solamente espinos, solamente abrojos. Y el apóstol dice, su fin será el de ser quemada. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ven en el Salmo 81 y vamos a terminar. Salmo 81. Dios no estaba obligado a hablar a ninguna persona, a mandar su lluvia, la influencia de su espíritu. Dios no debe ni siquiera la oportunidad de salvación, la oportunidad ni siquiera de escuchar el Evangelio. No, Dios no está obligado. ¿Sí? Hay que entenderlo. Hay que entenderlo bien. En este lugar, en los ustedes que tienen contacto con misiones y iglesias en donde predican lo mismo, yo no estoy simplemente diciendo aquí en nuestra pequeña misión, pero estoy diciendo que todos nosotros hemos sido los objetos de un acto muy bondadoso, muy misericordioso de parte de Dios, al colocarnos bajo el sonido del Evangelio auténtico. Y si lo tomamos a la ligera, si no entendemos que nuestros privilegios, millones de personas en nuestro querido México no han tenido y no tienen en este momento los privilegios que nosotros tenemos. Pero las personas que persisten en su responsabilidad humana como incrédulas, ¿sí?, frente a estos privilegios, o las personas que profesan creer y luego se convierten en apóstatas, es lo mismo, salvo que el castigo del apóstata será mayor, ya lo sabemos, ¿no? Por eso hablábamos de este tema hace años en ese yo, y yo le dije a Moisés, hermano, hay personas aquí que tienen miedo de hacer una profesión de fe, porque piensan que si se convierten en apóstatas va a ser peor el asunto. No, no lo estamos diciendo para dar a nadie miedo, ¿sí? El mismo miedo debería de existir para a cualquier persona que permanezca en su incredulidad. Puede llegar a blasfemar al Espíritu. El apóstata blasfema al Espíritu, al apostatar. ¿Sí? Y la persona incrédula simplemente a no creer. Terminamos con esto. Salmo 81. 81:11. Tantas advertencias en la misma epístola a los hebreos. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se repite 5 veces. En hebreos esta advertencia, y aquí viene la consecuencia. Mas mi pueblo, dice, no oyó mi voz. Los que decían en aquel entonces ser su pueblo, Israel, no me quiso a mí, dice. ¿Y qué hizo Dios con ese pueblo? Por tanto los dejé a la dureza de su corazón. Esto es la doctrina que fluye de esta incredulidad, ¿sí? Los que apostatan son reprobados por Dios. De la misma manera que aquellos que no quieren escuchar, ¿qué es lo que Dios hace con esas personas? Romanos 1 describe a los que son reprobados, entregados por Dios. Vamos a terminar con esto. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué es tan fuerte? Dice, los dejé.